Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, la que arranca aquí, que vamos a pasar contigo, Pilar Cisneros, y yo, el que te habla. Teníamos la certeza de que en este siglo XXI la biología y la tecnología iban a ser las protagonistas. Lo que no sabíamos era que la biología podía vencer en según qué casos a la tecnología, y está a punto de suceder con el Mobile World Congress de Barcelona, que ingresa, hay que recordar, casi 500 millones de euros y que está pendiente de un hilo. Este viernes se va a decidir su posible suspensión por el coronavirus después de que Amazon, Intel o Sony y muchas otras hayan cancelado su asistencia. Los virus, en este caso el coronavirus, son microorganismos más pequeños que una bacteria que necesitan hospedarse en un animal, en una planta, en un hongo. En este caso, ese coronavirus ha causado ya más de 1,000 muertes y va camino de vencer la tecnología, al menos en su cita en Barcelona. Y de vida, de final de vida, se va a empezar a hablar en el Congreso dentro de unos minutos, porque comienza la tramitación de una proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia. Es el tercer intento. Y el hecho de que el PSOE haya elegido la fórmula de la proposición de ley provocará una tramitación rápida que no contará con los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco se ha solicitado un informe al Comité de Bioética para una cosa que cuando menos es delicada. Hace unos meses, cuando el Congreso se disponía a debatir una de las anteriores iniciativas para despenalizar la eutanasia, el Consejo General de Médicos hizo una declaración en la que recordaba que el Código de Deontología Médica establece que el médico nunca debe provocar intencionalmente la muerte de ningún paciente. El Consejo General de Médicos, a través de Juan José Rodríguez Endín, que es el presidente de la Comisión de Deontología, o sea, de Ética, expresaba entonces su preocupación por cómo podía quedar la regulación de la eutanasia, sobre todo a los que estaban más desprotegidos.
La organización piensa y está preocupada por, como consecuencia de la regulación que podamos hacer con la eutanasia, que otras personas, simplemente por el hecho de ser inducidas, o por estar solas, o por tener un alto nivel de dolor, de sufrimiento, o de penosidad, o porque no se les aplique los cuidados paliativos, tengan el deseo de morir.
Expresaba así el Colegio General de Médicos su preocupación por una regulación, bueno, en la que esas personas más débiles pues vieran acrecentado su deseo de no vivir. Decían, a ver cómo queda esto regulado. Sendín defendía que hay que evitar, cuando se pueda evitar, que una persona desee morir.
Eso sí, tenemos que evitar que no haya ni un solo español que, como consecuencia de una situación evitable, desee morir.
El Consejo General de Médicos expresaba hace unos meses la necesidad de que tuviéramos servicios paliativos, de poder acceder a los servicios paliativos. Y la ley de eutanasia, que hoy se ha empezado a debatir de nuevo en el Congreso, previsiblemente saldrá adelante, porque no se oponen a ella más que Vox y el PP, y no tendremos seguramente una ley de paliativos, aunque el PP la está pidiendo y Ciudadanos también. Tendremos eutanasia cuando España está a la cola en los cuidados paliativos. En España hay un servicio de paliativos especializado por cada 400.000 personas, cuando deberían de ser al menos 4. Estamos a nivel de Georgia y de Moldavia en paliativos. En nuestro país, 228.000 personas mueren al año necesitando cuidados paliativos, pero solo reciben esos cuidados paliativos 80.000 personas. Se hace poco para que esos cuidados paliativos lleguen a todos, y ahora, ya digo, tendremos ley de eutanasia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Mira, a partir de las 3:30 te voy a descubrir la noticia que ha revolucionado a un municipio entero. Después de más de 40 años ha nacido un bebé en Puebla de Pedraza, un pequeñito pueblo de Segovia. Geray, que así se llama el niño, se ha convertido en el habitante número 43 de esta localidad. ¿Y has oído hablar alguna vez de la prosopagnosia? Pues estos son personas que se le olvidan las caras de la gente, aunque que les conozcan. Y Brad Pitt, que ahora está súper de moda por el Oscar, entre otras cosas, ha confesado que lo padece. Te vamos a contar qué sienten las personas que padecen esta enfermedad. Y vamos a hablar también de lo poco que duermen los adolescentes españoles, así que eso nos va a servir para hablar de la famosa edad del pavo. Rosa Rosado.
Buenas tardes. Pues si te preguntamos cómo fue tu edad del pavo, cómo la recuerdas y que nos cuentes alguna anécdota o episodios que recuerdas de esta edad del pavo.
Edad del pavo. Yo sigo en la edad del pavo. Desde pequeñita mi madre me decía siempre que el pelo lo llevaba fatal. Ahora es mi hija la que me dice que el pelo lo llevo fatal. Edad del pavo, la Navidad que viene, que en el horno me meto yo.
Por favor. Ahí la tienes. Nos cuentas cómo fue tu adolescencia en arroba, en La Tarde Cope, en Facebook y en el WhatsApp del programa, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. En vísperas de las semifinales de Copa del Rey, recuerdo, mañana Athletic de Bilbao, Granada, y el jueves Real Sociedad Mirandés. La noticia del día es la operación a Dembélé. Bueno, 27 de noviembre del año pasado, partido contra el Dortmund del Barcelona.
Cuidado, cuidado, Elena.
Se tira Dembélé al suelo, se quitan las dos botas, vaya, el extremo adiós francés. Yo he visto que empezaba a negar con la cabeza ahí en el área cuando ha dejado pasar un balón y de repente, al cabo de unos segundos, se ha sentado al suelo, se ha quitado las dos botas y ahora está ahí.
Se ha roto, seguro.
Entran y luego, ya saben, tuvo que retirarse de un entrenamiento y hoy le han operado en Finlandia. ¿Qué sabemos de la operación a Dembélé, Elena Condis?
A primera hora de la tarde el Barça informará en un comunicado del tiempo de baja de Dembélé. Le han operado este mediodía en Turku, en Finlandia, de su rotura en el tendón proximal del bíceps femoral derecho. Le ha intervenido el doctor Lempainen, uno de los ayudantes del cirujano que le operó hace 2 años y medio de la misma lesión, pero en la otra pierna. Le acompañan Erika Vidal y un buen amigo suyo. Dembélé ha entrado el segundo en el quirófano. Primero ha sido intervenido el jugador del filial Hiroki Abe. Estamos a la espera de este comunicado del Barça, a pesar de que la primera vez estuvo 3 meses y medio de baja. En el club confían en poder acreditar que en esta ocasión es una lesión de larga duración, de 5 meses, y obtener el ok de la federación para fichar.
Lo primero, evidentemente, es la salud del futbolista. Lo segundo importante para el Barcelona, Manolo Oliveros, es saber si puede fichar. ¿Qué sabemos sobre este asunto?
Bueno, desde el club se está trabajando en varias opciones para dar el paso definitivo tras emitir el informe médico y enviarlo a la Liga. Si hoy es martes, nos decían desde fuentes próximas al Comité Médico de la Liga de Fútbol Profesional, máximo el viernes ya habrán dado una respuesta. Así que, a partir de ahí, a por el 9, lo máximo que hemos podido saber es que interesan los que van apareciendo y que el segundo es Lucas Pérez. El primero dependerá mucho de las condiciones económicas y, por ejemplo, William José, al que conoce bien Setién, podría ser muy complicado.
Empieza una nueva vida para Dembélé. También empieza una nueva vida, o al menos eso creemos, para Eden Hazard en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, casi 3 meses después de caer lesionado el 26 de noviembre ante el Paris Saint-Germain, el belga va a reaparecer el próximo domingo ante el Celta. Recordemos que Hazard se ha perdido 16 partidos con el Madrid, con un balance de 11 victorias, 4 empates y una derrota, la de la Real Sociedad. Hazard sufrió una microfisura incompleta en el tobillo de la pierna derecha y, gracias a un tratamiento conservador, ha esquivado el quirófano. Zidane le quiere al 100% ante el City, quedan 2 partidos y el francés confirmó en Pamplona la reaparición de Hazard.
Es una cosa que hacemos juntos y no era el momento hoy otra vez. Él va a necesitar esta semana otra vez. Es una semana larga y, bueno, lo vamos a ver la semana que viene.
El Atlético de Madrid las preocupaciones son otras. Por ejemplo, Javi Gómez, sabemos que Morata está tratando de llegar al Liverpool. ¿Llega para el partido del viernes contra el Valencia?
Por plazos, Corrochano, va a estar complicado. Es cierto que Álvaro Morata ha sido la gran novedad en la sesión de hoy de los del Cholo Simeone. A los 20 minutos del inicio saltaba para realizar carrera continua, pero recordemos que el jugador sufrió en el derbi una lesión muscular de grado 1 en el gemelo y su principal objetivo era y es el partido ante el Liverpool. Hoy también ha vuelto Diego Costa, que ayer tenía permiso del club, y el que no ha saltado al campo ha sido Thomas Lemar, y ha realizado trabajo específico en el interior de las instalaciones.
Una cosa del fin de semana y luego la Copa. Por ejemplo, Luis Munilla, ¿qué sabemos de los árbitros Sánchez Martínez del Betis Barcelona y Gil Manzano del Osasuna Real Madrid?
Que está claro que ninguno de los dos va a pitar este fin de semana, ni en el campo ni en el VAR. Otra cosa es el motivo. Como contó anoche Fouto en el partidazo, el comité arbitral tiene claro que no fue el mejor día ni de Sánchez Martínez en el Betis Barça ni de Gil Manzano en el Osasuna Real Madrid. Pero no quieren hablar de nevera, no les gusta el término y la palabra oficial que sale de ahí dentro es descanso. Pero hay 22 árbitros, cada semana descansan solamente dos y casualmente el próximo fin de semana son ellos dos quienes descansan. En el caso de Gil Manzano tendría un pase al menos porque tiene que pitar este jueves, recordemos, el Real Sociedad Mirandés de la Copa.
La voz más alta en las quejas ha sido la del Betis. ¿Se ha callado ya el Betis o no, Escalera?
No, porque en el Betis siguen muy molestos con los arbitrajes y ojo que están estudiando seriamente el fichaje del exárbitro vasco Miguel Ángel Pérez Lasa para que ocupe el papel de delegado de campo. En el club creen que con esta figura de un ex colegiado se pueden limar las asperezas con el comité técnico de árbitros.
Y ahora las semis de la Copa. Mañana en Bilbao, Athletic de Bilbao-Granada a las 9 de la noche. Noticias del Athletic para este partido, José Ángel Peña.
El conjunto bilbaíno se entrenará esta tarde antes de recibir al Granada y Garitano mantiene las dudas de Yuri y Raúl García, que se perdieron el derbi por lesión. Por el contrario, recupera Íñigo Martínez y mantiene la incertidumbre respecto al portero titular. El vestuario rojiblanco está muy ilusionado ante la posibilidad de alcanzar una nueva final y en especial un jugador como Aritz Aduriz.
Dejar el fútbol y poder ganar un título con Atleti, pues imagínate, o sea, es el sueño de cualquiera. Poder sacar la gabarra, pues sería algo mágico. Llevo fantaseando con eso desde hace mucho tiempo, entonces lo que al principio era como una fantasía puede ser que esté un poco más cerca, aunque es muy difícil.
Ilusión en Bilbao, ilusión en Granada, que acude a Bilbao con la ilusión de meterse en la final. Fran Viñuela, ¿cómo está el equipo de Diego Martínez?
Pues Diego Martínez ha dicho que es un partido especial después de 51 años sin que el Granada esté en esta situación. Se va a llevar a todos los disponibles con la duda de Dimitri Fulquier, que por problemas personales parece que se podría perder el encuentro, aunque lo van a esperar hasta última hora. El técnico rojiblanco ha piropeado al Athletic y a San Mamés, pero ha insistido en que nadie les ha regalado nada en esta Copa.
Si estamos aquí como equipo de primera división y en unas semifinales, es pues por nuestro alma y nuestro espíritu reivindicativo, ¿no? Somos un equipo humilde, un equipo modesto, pero que quiere rebelarse contra lo establecido.
Esto es mañana y el jueves el Real Sociedad Mirandés. Noticias del equipo de Imanol, Marco Antonio Sande. San Sebastián, Marco Antonio Sande. Bueno, van a escuchar a Zaldúa, que ha hablado esta mañana de lo que significa enfrentarse al Mirandés.
Al final la gente muchas veces solamente se queda que es un equipo de segunda y que con eso ya está todo hecho, ¿no? Y todo lo contrario. Ha eliminado al Celta, ha eliminado al Villarreal, a Sevilla. O sea, equipos muy, muy buenos y punteros de la Liga y eso no es casualidad, ¿no?
Y en Miranda, ¿cómo está la ciudad para este partido? Félix Vargas.
Locura en Miranda para conseguir una de las 700 entradas que se han puesto a la venta en la sede del Club Deportivo Mirandés desde las 6 de la mañana. Colas para conseguir su entrada. Los aficionados rojillos han llevado sillas para amenizar la espera. La sede del equipo rojillo abría a las 10 de la mañana. Como decimos, todavía se están vendiendo entradas y se estima que se agotarán en las próximas horas.
Ya saben que la final es en La Cartuja. Para ello ha peleado mucho Javier Imbroda, que es el consejero de la Junta de Andalucía de Deportes y Cultura, y ha estado hace un rato con los compañeros de COPE Sevilla. ¿Qué se cuenta, José Manuel Oliva?
Sí, ha estado aquí Corro con nosotros en las tertulias del Gourmet del Corte Inglés, el consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, el ex seleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda. Ha explicado que el estado de La Cartuja en dos meses estará absolutamente preparado para acoger la gran final de Copa, que la cubierta que andaba en mal estado ya está arreglada, y anuncia que la idea de la Junta es que la Cartuja sea sede permanente de la selección española e incluso la idea es solicitar en los próximos años incluso una final de Champions.
Yo quiero anunciarles que estamos en conversaciones con la Federación Española para que de alguna manera el estadio de la Cartuja se convierta en la casa de España del fútbol. Y también quiero que sepan que ¿por qué no una final de la Champions?
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
El partido entre el Betis y el Barcelona quedó un gesto muy feo de una parte de la grada lanzando botellas. Hoy se ha pronunciado Andrés Ocaña, el club, el Betis.
Sí, fue cuando expulsaron a Fekir por doble amarilla después de protestar una decisión de Sánchez Martínez. Pues bien, el Betis lo que dice es que condena taxativamente el lanzamiento de botellas al campo y que está investigando quiénes son los abonados que han cometido esa tropelía. Incluso ha llamado al resto de aficionados a que denuncien a la gente que tiró las botellas.
El Valencia, que juega el viernes contra el Atlético de Madrid, que recibe al Atlético de Madrid, Hugo Ballester, tiene problemas con tres pesos pesados.
Gallá, Rodrigo y Coquelén, tres pesos pesados, como dices, Corrochano del vestuario, que a esta hora de la tarde tiene muy difícil su participación en el choque del viernes frente al Atlético de Madrid. Gallá sigue con dolor en el tobillo tras la entrada de Kennedy frente al Getafe. Rodrigo todavía arrastra molestias en la rodilla, mientras que Coquelén tiene una contractura en los isquios y tampoco ha entrenado hoy.
El tercer clasificado de la Liga, el Getafe, juega en Barcelona el sábado. Gema Santos ya prepara ese partido, Bordalás.
Pues sí, después de dos días de descanso, Corro, lo hace pensando en ese encuentro ante el Barça, donde Bordalás, recordamos, va a tener una baja más que importante, la de su lateral derecho titularísimo, Damián Suárez, que vio la quinta amarilla ante el Valencia. Con toda probabilidad será Niom el elegido para sustituirle, pero Damián y Niom formaban la banda derecha en los últimos cuatro partidos, las últimas cuatro victorias. Así que Jason, Etebo o Fagir lucharán por ese puesto de extremo.
Noticias de los equipos de abajo. Atentos, ha caído el Mallorca al descenso y Jordi Jiménez despedido el consejero delegado.
Maeta Molango ha sido destituido como consejero delegado del Mallorca hace unos minutos, según anunciaba el propio presidente de la entidad, Andy Colver, en una carta abierta. Colver le agradece su trabajo, los dos ascensos consecutivos hasta la primera división. Se trata sin duda de una pérdida de confianza, aunque no se ha especificado en el contenido del comunicado, por la gestión deportiva realizada este año. Se desconoce el sustituto, pero se sabe que el ex internacional inglés Graham Lesox puede pasar a tener más peso en el organigrama deportivo del Mallorca.
Hay noticia en el Celta, sabemos ya cómo está Murillo y además la gente se prepara para el partido en el Bernabéu, Santi Peón.
Empiezo, Corro, por esto último, porque en torno a 700 aficionados del Celta van a arropar al equipo vigués el domingo en el Bernabéu, tras venderse esta misma mañana en tiempo récord la segunda remesa de entradas. Hubo quien estuvo haciendo cola en Balaídos desde las 6 de esta misma mañana. Y en cuanto a Murillo, buenas noticias, se ha confirmado el diagnóstico, sufre finalmente un esguince leve en la rodilla derecha. Esto quiere decir que el cafetero no está descartado para el partido del domingo.
Doble noticia en Pamplona, tenemos una renovación y una lesión, Fermín Astrain.
Osasuna ha anunciado la renovación de Aridane, uno de los pilares básicos de la defensa esta temporada, que cumplirá en marzo 31 años hasta junio de 2022, aunque podría prorrogar este contrato hasta 2023 según objetivos. Por otro lado, una vez descartada la lesión ósea en el tobillo izquierdo de Joe Moncayola, se ha conocido que tiene una importante edema de las estructuras musculares y una leve sindesmosis tibioperonea astragalina en su tobillo. El periodo de baja queda pendiente de la evolución de dicha lesión producida este domingo frente al Real Madrid.
Noticia en segunda división. ¿Se acuerdan que ayer informamos de que la Liga había abierto un expediente a Advíncula y al Rayo Vallecano por pagos a través de un intermediario en Panamá? ¿Qué dice el futbolista y el Rayo Vallecano, Ricardo Lano?
Anoche fue el jugador quien a través de Twitter negó que él hubiese cobrado, interpuesto ninguna denuncia, que hubiese cobrado fuera de España, e incluso llegó a negar que Arancha Mérida, supuesta representante, que fue quien realizó la denuncia ante la Liga, tuviera relación alguna con él. Finalmente, esta mañana ha sido el Rayo Vallecano quien ha sacado un comunicado por el que niegan el pago del salario de Advíncula en Panamá y además tachan de la supuesta denuncia interpuesta por Arancha Mérida de extorsión.
Fútbol femenino, ¿se acuerdan que Gonzalo Arconada, entrenador de la Real Sociedad, después de perder 10-1 la final de la Supercopa contra el Barça, dijo que el Barça podía terminar humillando a los rivales? Anoche, en el partidazo, se retracta.
Montar un torneo así, no sé, como el fútbol masculino, sí, que los equipos están más habituados a ello. En el fútbol femenino es muy raro competir domingo-miércoles, De hecho, se vio en el partido que creo que fue para los 15 minutos ya dos jugadoras se les retiraron lesionadas. Organizar un torneo así para un equipo que no sea el Barcelona o el Atlético de Madrid, para todos los demás equipos resulta muy complicado.
Andrea Peláez, directora de Área Chica, repercusión en el fútbol femenino de las palabras de Gonzalo Arconada.
Bueno, matizó y bastante sus declaraciones anoche en el partidazo Gonzalo Arconada, ya lo hemos escuchado. El míster achacó únicamente a lo físico la causa de la goleada que sufrió su equipo el domingo y aseguró haber hablado del tema con personalidades de la Real Federación Española de Fútbol. Hoy, en la previa a su partido de Copa de la Reina, Lluís Cortés, el míster del Barça, ha vuelto a hablar del tema.
No, una cortina de humo, no. Yo creo que es fruto de una reacción en caliente, de después de un partido que has perdido como entrenador. Al final estás quemado, estás cabreado y es una reacción en caliente después de un partido. Hay que perdonarle. Seguro que no quería decir eso y creo que ya está matizando también sus palabras. Que no pasa nada, a seguir, nos queda mucha liga. Quedan otras competiciones como la Copa. Ellos son los vigentes campeones y se deben centrar en eso.
Y hoy comienza, Nacho Pla, la Copa de la Reina.
Y empieza directamente en octavos de final. Y como la masculina es a partido único, hoy se juegan 5 encuentros: Español Logroño, Tacón Rayo Vallecano, Athletic Tenerife, Sevilla Levante y Deportivo Valencia.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Todo tiene su momento. Sentarse a ver tu serie favorita, ver el partido con tus amigos.
O el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés. Porque hasta el 12 de febrero tienen hasta un 25% de descuento.
Y en algún modelo hasta un 35%.
Además con las ventajas de los tecnoprecios.
Vive el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticias del baloncesto. En la semana de la fase final de la Copa del Rey tenemos noticia de la selección. Hay una ventana que se abre la próxima semana y tenemos lista Pilar Casado.
17 jugadores ha convocado Scariolo para esa primera ventana clasificatoria del Euro 2021, la que nos mediremos a Rumanía en Cluj-Napoca el jueves 20 y a Polonia el domingo 23 en Zaragoza. Las principales novedades de esta lista, en la que recordemos no pueden ir NBAs ni jugadores de Euroliga, hay dos campeones del mundo, Beirán y Xavi Rabaseda, y además Rubén Guerrero de Unicaja, Tyson Pérez de Andorra, Osase Ejietor del Montaquiz Fuenlabrada y regresa 6 años después Dani Díez de Iberostar Tenerife.
Copa del Rey comienza el jueves en Málaga. Albert Díez, ¿cómo está el campeón para el primer partido contra el Valencia?
El Barcelona, que acaba de realizar el último entrenamiento en el Palau, precisamente antes de viajar a Málaga. Recuerdo que el equipo llega en un momento dulce, son 9 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Nombres propios, se pierde la Copa Kevin Pangos por lesión. Ertel, con un esguince, está descartado para los cuartos el jueves a las 7 de la tarde contra el Valencia. Lo acaba de explicar Pesic. Y en Málaga, en el Martín Carpena, primera gran oportunidad de ganar un título con el Barcelona para Nico Mirotić.
No me gusta meterme en los líos, ya me he metido en muchos. Entonces, simplemente lo que sé es que nosotros vamos a ir ahí a competir. La verdad que tengo muchas ganas otra vez de volver a Málaga, de disputar esta otra Copa del Rey y sobre todo con... Vistiendo este escudo, el de Barcelona.
Allí ganó con el Real Madrid una copa. Vamos al Parra Center. Toronto sigue en racha. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche vencieron a Minnesota y suman 15 triunfos consecutivos. Y eso que siguen con Marc Gasol y Norman Powell de baja. Y tampoco pudieron contar con Ibaka por una gripe. El que sí estuvo en el partido fue Juancho Hernán Gómez, que volvió a ser titular con los Wolves y acabó con 15 puntos y 5 rebotes. Además, los Lakers pasaron por encima de los Suns de Ricky Rubio, que sumó 13 puntos para el equipo de Arizona.
Comienzan las presentaciones en la Fórmula 1. Para hoy hay una grande, Carlos Miquel, la de Ferrari.
La más importante, Mercedes al margen, porque es el anti-Mercedes y el gran equipo que esperan todos los aficionados a la Fórmula 1 o la mayor parte de los aficionados en el mundo. Será a partir de las 6:30 de la tarde en el Teatro Rómulo Valli, en la Reggio Emilia, justo en el lugar donde hace 223 años comenzó la bandera tricolor. Y se espera un homenaje en la decoración a la bandera tricolor, la bandera italiana, y la duda está en saber si será el último año en la Fórmula 1 de Sebastián Vettel.
A punto de ciclismo, Javier Pascual, comienza la Vuelta a Colombia.
Sí, comienza este martes con una contrarreloj por equipos. En esta ronda podremos ver a Egan Bernal, Richard Carapaz, Juliana, Filippo, Fabio Aru, entre otros, y destaca la ausencia de Superman López.
Badminton, Jorge Fernández, Campeonato de Europa en Francia con la presencia de la estrella española, Carolina Marín.
España debuta esta tarde, el equipo masculino juega a las 4 contra Croacia y el femenino encabezado por Carolina Marín desde las 7 contra Suecia.
Liga Sobal, partido de la jornada, que abre la jornada, Logroño, La Rioja frente a Puerto Sagunto a las 9 menos cuarto. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, una conversación con gente que conocía muy bien a David Gistau, al que sus compañeros, amigos y familia están despidiendo en el día de hoy.
David Gistau, al que admirábamos profundamente.
¿La vida es demasiado corta o demasiado larga?
A mí sí me la están haciendo ya corta, ¿eh? Ahora que estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida.
¿Qué te da más miedo, envejecer o morir?
Morir, evidentemente. Morir prematuramente.
Fero García, que es exboxeador y que es entrenador y colaborador del
campo del gas muchas veces, es nuestro hermano mayor.
Nunca le he considerado un amigo. Yo creo que lo que hemos tenido así las juventudes un poco complicadas, creo que los hermanos nos lo dan los libros de familia, ¿no? Los hermanos lo dan los hechos, ¿no? Y para mí ha sido mi hermano y hoy pues hemos despedido a mi bro, ¿no? Y va a estar aquí siempre. Y como dice su hijo mediano, el único que tiene del Atleti, papá estará aquí al lado, invisible.
¿Por qué casasteis también?
Pues yo creo que, en cierta manera, mi figura era un poco un modelo a seguir, ¿no? Al final éramos tan distintos, pero éramos tan diferentemente iguales, ¿no? En cierta manera, yo creo que éramos un poco almas gemelas de barrios distintos. Él, en cierta manera, en el periodismo era Dios en la tierra y él nunca dio atisbos de...
David quería ser Garci y quería ser Jero. Yo conocía un poco su historia. Pues claro, entré por ahí. ¿Cómo es posible que teniendo un padre atlético tú seas un vikingo infame? Me dijo, pues precisamente por mi padre. Mi padre me hizo del Madrid. Me dijo, mira, hijo, yo soy del Atleti. El Atleti es la verdad y el Madrid es la felicidad.
Mira, hay una cosa que no sabes tú y es lo que nos ha quedado pendiente a David y a mí y es el paseo por Gijón. Él, como periodista, era fantástico. Además, era un hombre bueno, caía bien a todo el mundo. Y en todas partes entraba él en una habitación y, coño, aquello como si se iluminaba de luz.
David Gistau, descanse en paz. Nacho Pla, @ Deportes COPE, la encuesta que dice lo siguiente.
Sobre el VAR, VAR, preguntamos hoy, te decimos que si visto VAR. Lo visto, te cargarías el VAR para la próxima temporada. Pues una mayoría clara, un 70% no se lo cargaría, se quedaría con él, contra un 30% que sí se lo quitaría de encima.
O sea, un 70-30, esto es un disgusto para Greto Martín.
Hoy gana Fouto.
Digo con el Fouto, Pedro Martín. Hola, Pedro. Pedrito Números. Greto Martín. Reto
¿Cómo
Pedrito.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy
el
bien.
El pueblo que ha votado dice que 70-30
sí,
que
pero
no.
De todas maneras, yo también me quedo con el VAR, ¿eh?
Tú te quedas con otro VAR.
Con otro VAR, efectivamente.
Con otro VAR, vale.
Claro, es que la pregunta es muy, muy radical. ¿Te quedas o no te quedas?
Claro, es que las preguntas tienen que ser así. Las encuestas sí, tienen claro. que ser así. Bueno, Pedro, al margen de eso, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues una atleta. Pues ya dijimos ayer que estábamos buscando un atleta que haya batido un récord del mundo de atletismo y que dijimos ayer que era mujer y europea, o sea, una atleta. Y la pista de hoy es que se llevó un gran berrinche en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
En los Juegos de Barcelona se llevó un gran berrinche. Creo saber quién es, pero no voy
porque
a hacer
no,
con la semana
no,
pasada.
No consiguió sí. lo que ella quería.
Sí, sí, que yo creo que sé quién es, pero te lo voy a decir por privado.
Venga,
parece.
Va. Sí, sí.
Un reto muy bonito, al hilo del récord
por
del
cierto,
mundo de salto.
Cuando hablamos de récord del mundo, digamos, es de una prueba olímpica. ¿Eh?
Olímpica,
o sea, no son
sí, sí,
ni
no,
la milla,
no.
ni los 300 metros,
ha quedado
ni,
claro.
ni cosas raras.
Venga, hasta luego, Pedro.
Adiós.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos, Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué se habla? ¿De qué habla la gente, gente y de qué hablamos en este programa? Se habla del Mobile World Congress y del coronavirus. Bueno, ha habido más bajas de más compañías importantes. Parece que el viernes se toma una decisión y parece que la cosa está pendiente de un hilo. No es poca cosa que se suspenda el World Congress porque World Mobile Congress porque son 500 millones para Barcelona, 500 millones de euros que se dejarían de ingresar. Y esto nos lleva a una reflexión, ¿no? O sea, en el siglo de la tecnología y la biología, donde parecía que la tecnología se iba a imponer a la biología de momento en este caso ha podido más que la tecnología. Y se habla, o se va a hablar esta tarde, de la ley de eutanasia que ha empezado a tramitarse ya. Una ley de eutanasia que saldrá adelante sin que en España haya cuidados paliativos adecuados. Antes comentábamos las estadísticas. Bueno, estamos muy por debajo de la atención de paliativos necesaria en un país desarrollado como el nuestro. Hay sesión de control, ha vuelto la sesión de control al gobierno, pero va a ser una sesión de control al gobierno muy particular porque una de las cuestiones fundamentales por las que el Senado, porque la sesión de control es en el Senado, tenía que preguntarle al gobierno, que es el ya famoso viaje de Delcy Rodríguez y su charla, estancia junto a Ábalos, bueno, pues el gobierno no va a responder de esto. ¿Por qué? Bueno, pues se lo ha desviado a la ministra de Exteriores y resulta que la ministra de Exteriores está fuera de España. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que cuando hay que informar sobre Delcy Rodríguez, pues en el Senado no se hable de esta cuestión. Sí se va a hablar en el Parlamento, donde por una iniciativa de Ciudadanos, en el Parlamento Europeo, por una iniciativa de Ciudadanos se va a discutir esta cuestión. También se habla de la revisión de las cifras económicas. El gobierno ha presentado la senda de déficit, que es el primer paso para la elaboración de los presupuestos, con una bajada de la estimación de crecimiento para este año en 2 décimas y una subida del déficit al 1,8%. Esto más o menos lo sabíamos, es decir, tendencia a la desaceleración en la economía, tendencia al aumento de gasto por parte del gobierno. El aumento del gasto podría ser contracíclico, pero no lo va a ser porque el gasto está destinado a cuestiones no productivas. Y también se habla de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre fichar o no fichar con motivo de salir a fumar un pitillo. Todavía hay gente que sale a fumar un pitillo o tomarse un café, ¿no? La Audiencia Nacional ha dicho: oye, eso es tiempo que se te puede descontar de tu horario. Bueno, este es un debate interesante, pero claro, en la época digital el debate más que en si se ficha o no se ficha, en realidad está en que en muchos casos acabamos trabajando todo el día y toda la noche. Tú te vas a casa con tu portátil o te vas a casa con tu teléfono inteligente y parece que está mal visto que no contestes un WhatsApp o que no contestes un correo electrónico en el mismo momento. El sistema de fichar, todavía hay empresas que lo tienen, pero en realidad el problema real que se plantea en la digitalización es que estamos fichados o fichando todo el rato.
Contestamos un WhatsApp, nada más abrir el ojo. WhatsApp de trabajo en muchos casos, ¿eh? Antes de ducharnos. Y contestamos el último correo electrónico antes de apagar la luz ya metidos en la cama. La digitalización tiene muchas ventajas, pero si uno no sabe cortarla a tiempo, acaba absolutamente dominado por un horario laboral que en realidad se extiende. Había una época en la que se trabajaba solo cuando se estaba en la empresa, cuando se fichaba. Los jóvenes ya la conocen poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues precisamente en esta cuestión vamos a ahondar en pocos minutos aquí en la tarde. Saber si realmente esa sentencia que hemos conocido hoy, que se refiere a un caso concreto denunciado por Comisiones Obreras, bueno, es extensible a todas las empresas y ese tiempo que dedicas al cigarrillo o al café resulta que te lo van a descontar de tu jornada laboral y tendrás que hacer unos minutos más antes de salir del trabajo. Lo veremos, pero ahora mismo el protagonista se llama Geray. Geray vino al mundo hace apenas 15 días y sin saberlo ha revolucionado a un pueblo entero. Y es que se ha convertido en el habitante número 43 de Puebla de Pedraza, que es un municipio de Segovia, donde hacía más de 40 años que no nacía ningún bebé. Fíjate, 40 años sin nacer un niño en este pequeño pueblecito. Bueno, la media de edad es de 70 años, así que imagínate el acontecimiento que ha supuesto para todo el pueblo la llegada de Geray. Lo curioso es que los padres de Geray ni siquiera son de ahí. Se mudaron hace 4 años desde pueblos cercanos y su idea es seguir ampliando la familia justo ahí, en Puebla de Pedraza. Desde luego, abuelos y abuelas no le van a faltar a Geray. Y ayuda seguro que tampoco. Sandra Galicia es la madre de Geray. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Javier Moreno es el padre del niño. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena también para ti.
Muchas gracias.
Oye, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal se porta Geray? ¿Es bueno?
Bien, de momento comer y dormir y poco más.
Pero duerme bastante, ¿eh?
Hombre, por la noche se despierta a comer 2 o 3 veces.
Bueno,
eso es sagrado.
Pero pues, como tiene que ser en los bebés, ¿no?
Sí, 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 tiene que comer.
¿Tú estás bien? Sí, totalmente sí. ¿Recuperada ya?
Bueno, ahí andamos, en proceso todavía.
Javier, ¿cómo es Geray? ¿Cómo lo ves?
Pues muy bonito y muy grande ha salido, gracias a Dios.
Oye, qué cosa más interesante, 40 años sin que naciera un niño en ese pueblo. Claro, sois el acontecimiento, todo el pueblo querrá ir a ver a Geray todos los días, ¿no?
Claro, a todas horas.
Aparte de la familia, seguro que toda la gente del pueblo querrá verlo.
Claro.
Sí, también vienen los vecinos de vez en cuando. Sí, sí, bajan poquito a poco, tampoco nos han agobiado nada.
No, ¿no?
Cuidadores
en el pueblo no le van a faltar.
Sí, sí, ya te digo, abuela va a tener.
Bueno, ¿qué os dicen los vecinos, Sandra?
Pues están muy contentos porque, claro, hacía tantos años y aquí no hay niños. Hay niños en verano, algún fin de semana así en Navidad o días señalados, pero el resto del año no hay niños. Entonces, imagínate, una alegría.
Oye, Javier, ¿cómo es que acabáis viviendo en Puebla de Pedraza? Cuéntanos por qué.
Pues mira, si te digo la verdad es que como trabajo en Arcones, pues tengo buena comunicación para ir al trabajo y a varios sitios también.
Sí. Pero tú no eres de ahí, sí. Ni vivías ahí antes, ¿no?
No, yo soy de Ciudad Real.
Y al final, ¿cómo acabas en este pueblo? ¿Te gustaba Puebla de Pedraza? ¿Por qué elegiste el pueblo?
Porque se vino a mis padres, le gustaron estos sitios y nos quedamos aquí a vivir y a trabajar.
¿Compraste una casa ahí y ahí te quedaste?
Sí, aquí me quedé.
¿Pero no te da un poco de miedo pensar, uf, un pueblo tan pequeño, un poquito lejos de la ciudad, qué hacemos nosotros aquí, ahora con un niño pequeño, o no, o al contrario?
No hay ningún problema.
Nada. ¿Y tú, Sandra?
Hasta los coches y eso.
Bueno, claro, porque os tendréis que mover en coche constantemente. Tú, Sandra, creo que trabajas en un pueblo al lado también, ¿no?
Sí, en Cantalejos.
Ajá. ¿Y te gusta vivir en Puebla de Pedraza?
Al final te acostumbras, es mucho cambio, porque yo vivía en un pueblo más grande, pero al final la calidad de vida no se puede mejorar. Aquí la verdad es que sales y tienes campo, tienes aire, es diferente.
Oye, ¿dónde os conocisteis?
Mucho más tranquilo.
¿Dónde os conocisteis vosotros dos?
En Cuéllar.
En Cuéllar,
En Cuéllar os conocisteis y de repente cuando os quisiste dar cuenta estabais con una casa en Puebla de Pedraza. O sea, hicisteis el camino inverso al que hacen muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Tanto que estamos hablando de que todo el mundo abandona los pueblos, sobre todo la juventud, que nadie se quiere quedar, que no nacen niños. Vosotros justo hacéis el camino contrario. No sé, me llama mucho la atención porque ¿qué podríais decirle vosotros a aquellos otros jóvenes que, sin embargo, se quieren ir de los pueblos? Javier.
Pues que se pierden una naturaleza muy muy increíble. Y todo muy natural.
Sí, o sea, que tú crees que es una ventaja estar en el pueblo.
Mucha, mucha. Aquí, o sea, ni contaminación ni nada. Tomillo, encinas y pinos. Y nada más.
Y diversión poca, ¿no? ¿O qué?
Diversión. Si te aburres, te pones a escarbar el huerto o al césped.
Depende de lo que te guste hacer.
O te vas al monte a por leña.
¿Y tú, Sandra, qué haces para divertirte o para, no sé, disfrutar un rato en el pueblo? Bueno, ahora ya tienes bastante trabajo con el niño, pero no sé hasta este momento cómo lo hacías.
Pues mira, al final, entre hacer las cosas de casa, irte a trabajar, venir, el perro, tenemos perro también, entonces salir a dar paseos con el perro es una gozada, porque por aquí te coges un camino, te coges... Y luego los fines de semana siempre estás a media hora de Segovia, entonces tampoco para ir al cine o a... Tenemos Aranda como a una hora, Valladolid una hora o incluso San Sebastián de los Reyes, que hay centros comerciales y tampoco... O sea, que no es mucho la distancia que tenemos.
Es decir, que está bastante bien comunicado todo al final. Es cuestión de coger el coche si queréis, claro, salir un poco de ahí, iros de compras o hacer otro tipo de actividades. Tenéis lo bueno del pueblo y, bueno, el hecho de que sois jóvenes podéis acceder a medios de transporte con facilidad. ¿Y cómo va a ser la vida de Geray en un pueblo tan pequeño, Sandra? ¿Tú crees que va a ser una ventaja para él criarse en ese ambiente con tantas personas que van a estar siempre pues cuidándole, echándole un vistazo en la naturaleza? ¿Cómo lo ves eso?
Hombre, pues yo creo que tiene más libertad que en una ciudad, porque peligros yo creo que hay menos aquí que en la ciudad. Y luego pues habrá que desplazarse a los pueblos de al lado para que juegue con el resto de niños, con sus primos y demás, que se relacione. Pero vamos, como tenemos un pueblo medianamente grande, que es Cantalejo, a 10 minutos, pues tampoco va a ser el problema.
Y cuando queréis comprar, por ejemplo, el pan, la fruta, el pescado, ¿cómo hacéis?
El panadero viene todos los días al pueblo. Uh-huh. Y fruta y pescado también vienen una vez a la semana, vienen al pueblo, y si no, pues al pueblo de al lado.
Y cuando Geray crezca, ¿dónde tendrá que ir al colegio?
A Cantalejo.
¿Que está a cuánto?
A 10 minutos.
¿Y eso lo llevan en ruta, además, lo recogen?
Sí, eso lo recogen, sí, todos los pueblos pequeñitos de alrededor. Ponen un autobús o un minibús, depende de los niños.
¿Y el médico, por ejemplo, si lo tenéis que llevar al pediatra, dónde vais?
A Cantalejo.
O sea, que lo lleváis vosotros o el médico va algunas veces también al pueblo a pasar consulta.
El médico viene 2 veces por semana, pero viene el médico para los adultos.
Bueno, pues veo que lo tenéis todo solucionado.
Un médico de cabecera y una enfermera, pero para el niño, claro, no.
Tenéis trabajo, sois jóvenes, habéis decidido quedaros en el pueblo y habéis conseguido que todo el pueblo esté contento y alegre porque ha nacido Geray, que seguro que ha traído especialmente la alegría a este pueblo, a Puebla de Pedraza. 40 años, casi nada, sin que naciera un bebé en el pueblo. Sandra Galicia, Javier Moreno, muchísimas gracias. Que vaya todo bien,
A vosotros, muchísimas gracias.
Disfrutad del pequeño.
A
un beso.
Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Ahora es tan bonito, tan mono Geray. Lo que pasa es que Geray crecerá y llegará a los 13, 14, 15 y 16. Y tendrá la edad del pavo, pues como cualquier hijo de vecino, vamos. Y entonces a lo mejor ya se plantean algunas otras complicaciones. Por ejemplo, pues como él todavía no podrá conducir en ese momento y a lo mejor los horarios del autobús por el pueblo no pasan muy a menudo, pues Sandra y Javier le tendrán que hacer de taxista, que esto es lo habitual a estas edades, pues para llevarlo a las fiestas del pueblo al
Hombre,
lado,
y
por
gracias,
ejemplo.
Y gracias a Dios, Pilar, que ya no se podía hacer autostop, porque en mi juventud hacíamos para ir de pueblo en pueblo.
Sí, pero esas cosas son cosas del pasado, fíjate, sí, que hacíamos y que ahora nos parecen una locura, porque tú le dejarías a tu hijo, muy pequeño, pero bueno, cuando crezca, hacer autostop.
¿Qué dices?
¿Y cuántas veces hiciste tú?
Pues muchísimas.
¿Lo sabían tus padres?
A veces sí. Pero es que era lo normal. Siempre decías, no, si me he venido con fulanito. Y decías, ah, bueno, si te has venido con este, bien, bien, bien. Siempre mirabas, ¿no?, a ver quién conducía, pero vamos, que sin ningún miedo, ¿eh?
Bueno, eso es que a esa edad no se, suele tener miedo. Estamos claro. hablando de la edad del pavo, de la tuya, de la que viviste, de cómo la recuerdas esa adolescencia. Si te parecía muy diferente a la que están viviendo ahora tus hijos, por ejemplo, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues mira, pregunta por aquí que si los de 30 y pico están ahora en la edad del pavo. A ver,
algunos sí.
Algunos sí, pero lo normal es que aproximadamente la preadolescencia empiece entre los 9 y 10 años y todo esto termina a los 20. Es decir, que a partir de los 20 ya haya pasado lo peor. Y ya se pueda controlar más a la persona, ¿no?
Bueno, si tiene algún oyente que nos escucha, algún adolescente de 30 años en casa, que nos lo cuente también.
Ay, hay mucho de eso hoy en día. Pero es verdad que no es una edad fácil porque es una etapa de desarrollo llena de cambios físicos, emocionales. Pasar a la edad adulta no es fácil. Bueno, vamos a ver cómo le fue la edad del pavo a Juan de Albacete.
La verdad es que mi edad del pavo fue bien. Desde que tengo 13 años mido 1,87 m y todos mis amigos me tenían miedo. Toda la gente que me veía. Me veía grande. Entraba a las películas de 18 años. Las chiquillas, pues, me veían grande y fuerte. Sí. Ya te digo, yo mi edad del pavo la pasé bastante bien.
Quiere decir...
Que se le dio bien.
Que es... Que ligaba, además, sin problemas. No tenía complejos este
claro.
hombre.
Es que, además, en la adolescencia es donde se viven los primeros amores que luego suelen ser muy intensos. Eso para empezar. Y sí, Pilar, si la tienes cerca, en este caso, pues mucho mejor.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi edad del pavo fue en mi casa de mis padres. Mi vecina de arriba era de mi edad y nada, lo que se suele decir, más vale tener a la vecina que no tener a ninguna. Así que, oye, mi mujer, salió la cosa bien.
¡Oye, es su mujer!
¡Qué
bueno! O sea, toda la vida con la vecina.
Sí,
con la que fue la vecina adolescente. Es que como los amores de la adolescencia, yo creo que...
Pocos.
Con esa intensidad, como tú bien dices, pocos. Sí. Bueno, ¿cómo fue tu edad del pavo? ¿Cómo la recuerdas? ¿Y tus hijos la tienen ahora? ¿Cómo la vives? Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café, son casi las 11, y estoy solo a un paso de perder.
Ha salido esta mañana a tomar un café, para tomarte un café durante el tiempo de trabajo, o eres fumador. ¿Cuántas veces has salido a fumar a lo largo del día? ¿Las has contado? ¿Has contado los minutos en total? Y si has salido, has tenido que fichar al entrar y al salir, bueno, pues a partir de ahora puede que estas pausas te las tengas que pensar dos veces. ¿Por qué? Pues porque según la Audiencia Nacional, y es una sentencia que hemos conocido esta mañana, no reconoce estas pausas como un derecho laboral, solo si están recogidas previamente en tu contrato. Es decir, ese tiempo lo tendrás que recuperar para completar tu jornada. La sentencia de la audiencia se refiere a un conflicto concreto entre el sindicato Comisiones Obreras y una empresa privada. Pero claro, ¿esto es ya aplicable a todas las empresas? Se lo voy a preguntar a María Gómez, directora del área laboral del despacho Tomás de Carranza Abogados. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que todavía cabe recurso, ¿no?, ante esta sentencia.
Sí, sí, no, o sea, no es firme. Cabe recurso de casación todavía ante el Tribunal Supremo.
Bueno, en caso de que finalmente fuera una sentencia firme, ¿generaría o crearía jurisprudencia y sería, por tanto, aplicable para todas las empresas?
Yo entiendo que sí, pero habrá que esperar a ver qué dice el Supremo, porque yo estaba leyendo esta mañana la sentencia. Y claro, aquí lo que se basa Comisiones Obreras cuando plantea la demanda de conflicto colectivo, la plantea porque consideran que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y la Audiencia Nacional, pues lo que veo, lo que alega en la sentencia es que ninguna de las alegaciones que plantea Comisiones Obreras la considera acreditada, no la considera una modificación sustancial. Porque no considera que los trabajadores tuvieran una condición más beneficiosa antes. Entonces, por eso te digo, habrá que esperar a ver el Supremo si mantiene el mismo criterio o cambia el criterio.
Claro, también
que mantiene la audiencia nacional.
Está la cuestión, dice, no, si previamente está estipulado así en un contrato laboral, pues obviamente si tú tienes derecho y en el contrato pone que tienes derecho a una pausa de media hora, supongamos, para el desayuno, pues ahí está reflejada y no habrá ningún problema. Pero yo creo que esto no es lo habitual, o no lo era.
No, en los contratos nunca se refleja. En los contratos laborales lo que se refleja es el convenio colectivo de aplicación, depende del sector al que se dedique, de la actividad de la compañía, y tu jornada laboral de 40 horas semanales, ¿vale? Aquí es verdad que si leemos la sentencia, lo que te viene a decir es que Galp en su momento hizo un control de tornos para entrar y salir, pero enfocada a medidas de seguridad y de prevención, en ningún caso como control de registro de jornada.
Pero esto, ¿vale?, es antes de que entrara en vigor la ley de registro de jornada, claro.
Claro, esto viene a raíz de un correo electrónico que manda Galp el día 26 de septiembre, explicando el registro de jornada que habrá en cada momento y cómo se procederá al registro. Entonces, parece ser que en ese correo electrónico se dice que cada vez que salgan a desayunar o a tomar café, y siempre y cuando salgan de la compañía sin tener causa que esté justificada, deben fichar al entrar y al salir. Y esas salidas de café y esas salidas de cigarro no se considerarán tiempo efectivo de trabajo.
Claro.
Que viene a decir la parte sindical que hasta ese momento, hasta ese 26 de septiembre, que la empresa manda ese correo electrónico, los trabajadores salían a fumar, los trabajadores salían a desayunar y no pasaba nada.
Claro, pero se también es verdad, María, efectivo, que el cambio se produce cuando cambia la norma y, bueno, pues entra en vigor la obligatoriedad de fichar, es decir, que las empresas tengan un registro de trabajo, de la entrada y la salida de los trabajadores. Sí, que, como bien sabemos, esto se hace en principio para controlar el tema de las horas extras, pero no se pensó, sí, yo creo que los sindicatos no pensaron, que también podía tener sus contrapartidas para los trabajadores y que son cosas como esta, por ejemplo, esa pausa para el cigarrillo, esa pausa para el café o esos 10 minutos que de repente invertías porque necesitabas comprar algo en la farmacia de al lado y antes te ibas sin ningún problema, salías y entrabas, pero ahora resulta que para salir y entrar tienes que fichar y por lo tanto te lo pueden descontar de la jornada laboral, ¿no?
Efectivamente, las dos caras de la moneda.
Y aquí está, y empiezan a aparecer estas dos caras de la moneda. Por un lado, pues el control horario y el control de esas horas extras, que está muy bien, pero también estas otras cosas. Yo no sé si esta es la única demanda en este sentido que conocéis o va a haber más parecidas, no sé, por parte de otras empresas.
Yo desconozco, pero supongo que habrá más. Y tienen que empezar a salir más sobre los trabajadores que realizan las labores comerciales, los trabajadores que se denominan itinere, que no tienen centro de trabajo asignado, como por ejemplo en las farmacéuticas los visitadores médicos. Claro, aquí tenemos otro hándicap. ¿Qué consideramos tiempo de trabajo? Si ese señor, su centro de trabajo realmente es el coche. ¿Consideramos tiempo de trabajo desde que sale de su casa? No, desde el primer centro que visita. Esto todavía no está regulado y lo estamos dejando un poco en manos de la negociación colectiva, pero todavía no hay criterios. Hay una sentencia que salió para un sector concreto, pero habrá que esperar, habrá más. Yo estoy segura que habrá más.
Probablemente. Y no solo eso que tú estabas comentando, ya rizando un poco el rizo, quizá esto es ir excesivamente lejos, pero comentaba hace un momento Fernando de Haro, con mucha razón, que en muchos casos a veces, ¿quién contabiliza, por ejemplo, desde primera hora de la mañana cuando te despiertas, que ya estás mirando a lo mejor algún WhatsApp que tienes, que ya te han enviado de algo ya relativo al trabajo, ¿no? O que tienes que mirar un correo electrónico que lo haces a lo mejor en el transporte público mientras vas a trabajar. Es que claro,
o un domingo en tu casa.
En el momento que tú le metes mano, por decirlo así, a la flexibilidad en la jornada laboral, al final también te salen estas otras cosas, ¿no? Que también son relativas a la flexibilidad laboral en un mundo como el que vivimos, digitalizado. Que esto es muy, muy complicado. Pero bueno, mira, esta sentencia la verdad es que nos está dando mucho que hablar, para comentar y para plantearnos también un montón de cosas o para reflexionar, ¿no? También hacia dónde va el trabajo, el mundo del trabajo, que no deja de ser interesante. Bueno, pues veremos qué ocurre y cuándo puede haber una sentencia firme al respecto.
A ver el Supremo. A ver el Supremo qué nos dice.
María Gómez, otra opción es dejar de fumar. Por lo menos eso nos quitamos ese problema de encima. Lo del café a lo mejor es más complicado. María Gómez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Vamos a tocar el pie.
A saber cómo pensabas tú que ibas a trabajar, ¿no? O ir a salir o dejar de salir, o el café o lo demás, cuando eras un adolescente, que tú estabas en otras cosas. Porque es la edad del pavo y por algo se llama así, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí, señora. Pues dice por aquí que era mucho más bonita que la de hoy en día, nos cuenta una oyente. Dice, no teníamos tanta información como hoy, pero éramos más ingenuos, disfrutábamos más de las cosas al descubrirlas, a pesar de querer aparentar madurez y seguridad, éramos muy críos. Y hoy en día queda poca ilusión a lo que está por llegar, hay pocos valores y poco que descubrir, porque todo lo bueno y lo malo trasciende y está a mano en cualquier momento. Épocas diferentes, dice esta mujer, eso sí, que no me quiten a Loquillo, a Gabinete o a Radio Futura y me lo cambien por el reggaetón o como se quiera llamar esto que escuchan ahora los jóvenes.
Pero eso de cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso hay que reflexionar sobre eso, ¿eh? No es siempre así. Bueno, hablamos de la adolescencia. ¿Cómo fue tu edad del pavo? ¿Nos lo cuentas? En el 607-15-0602. Y una pregunta, ¿por qué están llegando señales de radio cada 16 días a la Tierra del espacio exterior?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todo puede pasar en la Copa del Rey.
Pasan cosas raras, ¿eh? Pasan cosas inexplicables.
Y en Tiempo de Juego te lo contamos.
Mola.
Este miércoles desde las 8:30, Athletic Club de Bilbao, Granada.
¡Qué gran entrada en el partido de
hoy! El Granada busca repetir la gesta del 59 y colarse en la final frente a uno de los reyes de copas.
Una pasada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¡Solo falta
tú! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Todo tiene su momento. Sentarse a ver tu serie favorita, ver el partido con tus amigos.
O el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés. Porque hasta el 12 de febrero tienen hasta un 25% de descuento.
Y en algún modelo hasta un 35%.
Además con las ventajas de los tecnoprecios.
Vive el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí. Algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una.
En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año no celebre San Valentín. Celebra San Yo Voy con el 2x1 de Renfe. Ahora viajar en AVE o larga distancia con quien quieras y donde quieras es mucho más fácil con el 2x1 de Yo Voy. Compra 2 billetes de ida y vuelta entre el 6 y el 17 de febrero y uno te sale gratis. Descubre más en renfe.com. Renfe, transportista oficial de la Copa del Rey de Baloncesto Málaga 2020.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.